Continuando con el tema acerca del matrimonio y la familia, lo que nos menciona la Biblia acerca de este tema es que acerca de la fidelidad de nuestros compañeros matrimoniales. Los compañeros matrimoniales deben de ser fieles el uno al otro en todo tiempo y en toda manera. En estos tiempos tan difíciles en que somos bombardeados con tanta tecnología por los medios sociales, por la televisión, definitivamente es tremendamente difícil permanecer fiel. Por tanto, debe existir una oración constante para no caer en la tentación. Debe existir una oración constante para no ser tentados en este y poder ser fieles a la compañera que Dios nos ha dado. Dice la Escritura: hermoso, honroso sean todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Para los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. En este tiempo existe bombardeos de pornografía. No únicamente se puede ser infiel en cuanto ir al lecho con otra persona, sino se puede ser infiel aún mirando pornografía, leyendo estadísticas. Hay un gran porcentaje de hombres, inclusive de mujeres, que practican el ver, se hace una práctica el ver pornografía a través del internet y a través de películas y a través de tantas cosas que somos bombardeados. Dice la Escritura: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Debemos mantener una actitud de oración y para permanecer fieles y constantes. Y cuando esto sucede, cuando hay una oración constante, cuando muchas veces se ora juntos, que esto es primordial, el orar juntos, ayuda a que haya una fidelidad constante, un amor constante, un mantener viva la llama del amor. ¿Qué enseña la Biblia acerca del divorcio? La intención de Dios desde el principio fue que el matrimonio fuera permanente. En los tiempos del Antiguo Testamento, Moisés permitió que algunas personas divorciaran a sus esposas por la dureza de sus corazones. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús recordaba a la gente que la intención de Dios desde el principio fue que el matrimonio fuera un arreglo que durara toda la vida. Aquí está una referencia bíblica en la que dijo Jesucristo. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, refiriéndose, Moisés os permitió repudiar a muchas mujeres, a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué debe hacer un creyente si su compañero no es creyente? Muchas veces se actúa de manera un poco imprudente cuando se tiene un compañero o una compañera que no es de la fe, que no ha entregado su vida a Jesucristo. La Biblia nos muestra muchos pasajes que debe permanecer uno al lado de esa persona, ya sea el varón o hembra, para que sea santificado aquella persona por el testimonio de uno, por la conducta de uno. Y si los creyentes no deben de buscar un divorcio si sus compañeros no creyentes están dispuestos a seguir viviendo con ellos. Las esposas creyentes deben ser sujetas a sus esposos en todas las cosas legales y apropiadas y seguir viviendo vidas puras y santas. Aquí están unas referencias que refuerzan lo que hemos estado comentando. Y a lo demás, yo digo, no el Señor, es algo que Pablo recomendaba. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Hay casos en los que ya la relación se convierte en un abuso, se convierte en una batalla tremenda, una batalla campal, en una rudeza, en un odio, en un rencor, en ofensas diarias. Y en ciertos casos, si uno de ellos decide ya no permanecer, la Biblia recomienda que tampoco estamos sujetos a servidumbre, ni sujetos a abusos, ni sujetos a causas desagradables, a cosas desagradables. ¿Qué enseña la Biblia acerca del tener más de una compañera matrimonial? En el mero principio la intención de Dios era solamente que el matrimonio fuera de dos personas, que los hombres tuvieran una sola mujer y que las mujeres tuvieran un solo hombre, un solo esposo. Aunque existía matrimonios bígamos, por ejemplo, en ciertos tiempos del Antiguo Testamento, estos matrimonios muchas veces conducían a celos u otros problemas. Jesús y los apóstoles dejaron muy claro que los creyentes deben de tener solamente un compañero o una compañera matrimonial y que deben ser mutuamente fieles mientras los dos viven. Ya lo mencionábamos que por la dureza del corazón del pueblo, Moisés permitió muchas veces el divorcio y el repudiar a la mujer y hacer causa común muchas veces contra la mujer. Pero desde el principio Jesucristo hace énfasis en versículos, en palabra de Dios, en las palabras de Jesucristo hacían énfasis en que el matrimonio debería ser entre dos personas únicamente. Génesis 2:24, desde el principio dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Deuteronomio 17:17 dice, no tomará para sí el rey muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Vemos ejemplos de la mayoría de los reyes fueron desviados, Salomón y David fueron desviados por causa de las mujeres. Muchos de los reyes por irse por los dioses y los ídolos de las mujeres con las que se casaban, eran motivo de desvío, de apartarlo de la voluntad de Dios, y por tanto muchas veces venía el juicio de Dios. En 1 Corintios 7:2 dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Desde el principio hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos menciona que el matrimonio debe ser entre dos personas. ¿Qué enseña la Biblia acerca del aspecto físico, hablando del aspecto sexual del matrimonio, que es un tema a veces para muchos cristianos, un tabú para muchos cristianos, algo que puede ser un estorbo? Pero las relaciones sexuales dentro del vínculo del matrimonio son buenas, son deseables, es un regalo de Dios. Dios estableció las relaciones, no es algo pecaminoso, siempre que sea dentro de lo legal, dentro del matrimonio, las relaciones sexuales son hermosas, porque Dios lo establece así. Tanto los esposos como las esposas deben ser sensibles a las necesidades y los deseos de sus compañeros. Todo dentro, el mismo Espíritu Santo les va a ir mostrando la manera en conducirse en el hecho matrimonial. Si alguno de los dos se siente abusado, se siente mal, pues es en consentimiento propio, platicándolo, se puede establecer una manera saludable de tener sus relaciones. Ellos no deben de hacer mandatos irracionales de lo que estamos hablando, ni tomar ventaja el uno del otro que se convierta en un abuso, ni hacer alguna cosa que dañaría a su compañero físicamente o emocionalmente. Tiene que ser el consentimiento propio de ambos. Eclesiastés 9:9, en una referencia que nos dice, goza de la vida con la mujer que amas. Habla de algo hermoso, la relación. En 1 Corintios 7:3-5 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno porque, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué enseña la Biblia acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todas las relaciones homosexuales son condenadas. Muchos de los juicios de Dios vienen cuando proliferaba, cuando florecía exageradamente el homosexualismo, y tendría necesariamente que venir una corrección de parte de Dios. La Biblia, aunque a muchos les parezca duro y cruel, la Biblia es clara y es concisa y muestra que las relaciones entre homosexuales no son correctas. Aquí hay una referencia bíblica, dice en Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Si alguno tiene una relación con un varón, ante los ojos de Dios es una abominación. Muchos dirán, no, pues es el tiempo antiguo y hay que vivir con una mente abierta. La palabra de Dios es desde el principio, es desde ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios permanece y la palabra de Dios vemos que es clara. Dice en 1 Corintios 6, del 9 al 10, no erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Aquí hace una diferencia, ni los afeminados, aquellos que tienen buscan alguna manera de quizá de vestirse como una mujer, pero ni a, los que van más al extremo, que llegan a una relación entre varones o entre mujer y mujer, pues definitivamente la Biblia es clara y dice, no heredarán el reino de Dios. No con esto estamos condenando el homosexualismo ni el lesbianismo. No, lo que estamos tratando de decir que no es agradable en los ojos de Dios, pero si aquella persona que tiene tal problema llega con un corazón sincero y humilde ante la presencia de Dios y confiesa su pecado y hace un cambio de mente, que es lo que significa el arrepentimiento, definitivamente Dios está con los brazos abiertos, esperando como al hijo pródigo para hacerle una fiesta, para brindarle su amor y su misericordia y hacerle vivir una vida cristiana, una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del tener hijos? Pues la Biblia considera el nacimiento de hijos como una gran bendición del Señor. Desde el principio, desde el Génesis, la Biblia nos muestra que ese era el plan de Dios. Dice, fructificad y multiplicaos. El Salmo 127, del 3 al 5, como referencia, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que eso es una bendición de Dios. Es una bendición que Dios nos ha dado, el poder multiplicarnos, el poder tener hijos. Y dentro del matrimonio, dentro de la familia, es un gozo, es una bendición. Es algo que Dios nos ha proporcionado, la bendición de los hijos. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice el Salmo 128, 3 y 4. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Son una bendición de Dios los hijos. Y es una bendición el poder compartir con ustedes este tema tan importante para los estudiantes sinceros y honestos de la palabra de Dios. Son temas que nos han de servir en nuestro caminar cristiano y en nuestro ministerio. Que el Señor los bendiga.